Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos a la mañana de Es Radio este 29 de mayo de 2020. Ayer continuó esa especie de avalancha de golpes, golpecitos, golpezotes, golpecillos, pero todos contra el Estado, contra el Estado de Derecho, contra la ley, por parte de la jauría comunista que encabeza el marqués de Galapagar. Y el matón, o sea, Pablenín, el matón montó la que montó en una cosa que jamás debió constituirse, porque si hace falta una comisión de reconstrucción, ¿para qué queremos el gobierno? Querrá decir una construcción de redestrucción, porque una comisión donde manda nadie, el famoso Pachi Nadie, que ayer se arrepintió de ser nadie, después de haber sido nadie, bueno, nadie no, un cómplice, de los matones, del matón vicepresidente del gobierno, pues bueno, pues ya me dirán ustedes qué comisión es. Y donde el hombre fuerte es el sicario de las FARC, abogado de las FARC, de las fuerzas narcotraficantes de Colombia. Ese es el comunismo hoy en España. Pablo Iglesias, el Santiago, el Errejín Errejón, Julio el Rojo. Vamos, la parada de los monstruos. El problema de Iglesias es que manda sobre Sánchez. Y el problema del PP es que le ha entrado otra vez una descomposición intestinal que amenaza con ser crónica. Mientras el matón montaba la que montaba en la Comisión de Reconstrucción, hasta el punto diciendo que Vox estaba intentando dar un golpe de Estado, pero que no se atrevía. Él, en cambio, se atreve y lo da. Sigue atacando a los jueces y, por cierto, humillando, será noticia hoy, es de última hora de ayer, otra vez su íntima, esa asesora o lo que fuera, la Dina Busselham, que ha vuelto otra vez a mentir al juez García Castellón. Y ha dicho que lo que dijo, que es que Pablo Iglesias le dio destruida la tarjeta del móvil donde había fotos íntimas y muy probablemente cosas más graves sobre el partido, no solo sexuales, sino que se refieran a la financiación, porque estos, en fin, a la hora de la pasta es que no tienen control. Pues ahora dice, ayer remitió una carta al juez diciendo que no, que en realidad se la dio intacta. Y entonces, ¿qué? ¿La rompió ella? ¿Y cómo la rompió? Pero no había dicho que no, y antes que sí. Y ahora que sí, antes que no. Pero a la cárcel con ella, hombre, esta gentuza. O sea, Pablo Iglesias y su banda y su harén. Es que están tomándole el pelo a la justicia, pero de una manera como si estuvieran ya en el poder, como Maduro o como el difunto, felizmente difunto, Hugo Chávez. O sea, es que ya se burlan de los jueces, se burlan de la justicia, se burlan de los demás partidos políticos. O sea, el golpista por excremencia, el que decía que Chávez vive, Chávez, que fue un psicópata, tío siniestro, que dio un golpe de Estado con cientos de muertos contra el régimen constitucional legal de Carlos Andrés Pérez. La parte corrupta del PSOE se ha pasado a Chávez y a Maduro. Pero conviene recordar que el golpe se lo dio a Carlos Andrés Pérez, que fue presidente de la Internacional Socialista, siendo vicepresidente Felipe González. Que se supone que eran amigos, de ahí que Felipe González siempre haya despreciado, detestado y odiado al Gorila Rojo y al primate Maduro. Pero es que estos tíos actúan ya así. Llega una comisión del Congreso y se burla del de Vox. Cuando el de Vox se levanta y se va, le dice, cierre la puerta al salir. Este macarra, este matón, Pero lo peor de todo lo que está pasando con la polarización que está provocando Vox, porque es lo que quiere, es lo que le gusta, es el inmiserable comportamiento del Partido Popular. Cuando a un partido que está gobernando con él, o que gracias a él está gobernando, por ejemplo en Andalucía, por ejemplo en Madrid, lo insultan, se burlan de él en el Congreso y se tiene que ir por dignidad, como hizo Espinosa de los Monteros, lo que tiene que hacer la representante del PP, si no fuera la doña Urraca de Rajoy, Ana Pastor, que no deja de hacer el ridículo ya ni en la tercera edad, lo que tiene que hacer es levantarse e irse con él. Se queda porque naturalmente está con el que manda. Que mandan los comunistas con los comunistas y plantaría vetos con Irene Montero, lo que sea. Todo el mundo es bueno mientras yo conserve el cargo y venga el poder y venga Foco y tal. Estamos volviendo al peor rajoyismo. O sea, cuando Pablo Iglesias multiplica las agresiones contra la Guardia Civil, contra, y esto es lo importante, los jueces y la separación de poderes, utiliza la abogacía del Estado para injuriar a la juez Medel. Están burlándose de todo lo habido y por haber. Sale el minuto de silencio que por fin conceden a los reyes y televisión espantosa, radiotelevisión espantosa, que no española, va y corta la emisión, como si fuera ETV. Y entonces va el PP y su preocupación, la preocupación del PP oficial. O sea, ahora ya no podemos decir es Teodoro, es Casado. ¿Le molesta a Cayetana? ¿Qué cree? ¿Que va a heredar como Mariano? ¿Qué cree? ¿Que Pablo Iglesias no ha aprendido la lección de Grecia? Pero vamos a ver, qué idiota, qué necio, qué banco tonto, que por cierto se está metiendo en unos líos horrorosos, le ha dicho a Pablo Casado que la lección de Grecia es que hay que rendirse ante Europa. La lección de Grecia para un comunista, a ver si se entera algún mendrugo, si es que queda alguien inteligente en Génova 13, cosa que ya dudo. Bueno, ninguno. Y listo, pues no sé. Yo, para mí que tampoco, ¿eh? Vamos a ver, la lección que ha aprendido Pablo Iglesias en Grecia es que rendirse ante la Unión Europea es un error. Se rindió su amigo Chiripas, el Tsipras, y se rindió, se arrastró, y al final ha ganado la derecha, lo ha arrasado y nadie lo echa en falta. Es decir, no tenía que haberse rendido. Esa naturalmente es la enseñanza que saca Pablo Iglesias de Grecia. No había que haberse rendido nunca a Europa. Si salta del gobierno, o si lo hacen saltar, ¿para qué más la calle? Y con este es contra el que, con el que tiene que tener contemplaciones. Es decir, que a la portavoz del PP le puede estar llamando media hora señora marquesa, burlándose con ese estilo de macho asqueroso que hiede a Che Guevara. Y ella se tiene que aguantar, ¿no? Porque la derecha está por ser una mujer maltratada. Pero si se defiende diciendo una verdad como un templo, es que el padre de este sujeto, del abuelo, no hablamos ya. Necesito medio libro para hablar del abuelo. Pero el padre, pues claro, era del FRAP, una banda terrorista, cuyo objetivo era impedir que hubiera transición a la democracia e implantar una dictadura comunista. Que lucharon por la libertad, pero ¿qué libertad? La libertad de Stalin. Pero ¿qué? ¿A qué está jugando el PP? ¿Quiere cambiar el PP y no tener a nadie de portavoz? Pues venga, pues hágalo, venga Casado, atrévete. Pon a Cuca o Cuco o pon al de Murcia. Y luego, pues nada, si serás el único orador, no hay problema. Y por supuesto, te cargarás el partido. A Vox le iba mal en Murcia. Después del numerito que montó ayer el amigo de Teodoro, el presidente López Miras, metiéndose con Cayetán Álvarez de Toledo, a la que llevan insultando hace años, es que no me gusta. Es que en lo personal, ¿cómo que personal? Estamos hablando de una banda terrorista. ¿Cómo que personal? ¿Y las víctimas del FRAP no eran personas? ¿También las van a borrar del libro de sesiones? ¿Va a apoyar el PP que se borre toda relación a las víctimas con la relación del... Es que si nombras el FRAP, nombras a los que mató. alguno ha estado paralítico prácticamente toda su vida. 5 policías muertos, un guardia civil muerto. Y al PP lo que le preocupa es que digan que es personal. ¿Cómo va a ser personal? Que un matón comunista es hijo de un comunista matón. Sí, ahí está. Realmente la derecha española es desesperante. Uno, como liberal, pues tiene que acercarse a la derecha, porque uno no elige sus aliados, elige sus enemigos. Y los enemigos nuestros, por lo menos los míos, son los comunistas. Ahora bien, ¿cómo cuesta andar con estos aliados a cuestas, eh? Es que es una cosa que es que son cobardes por castigo. Son cobardes hasta almorzar y después todo el día. Y encima suicidas. Pues si con esto ganaran algo, ¿qué quieren? ¿Qué quieren? Es que tengo una duda. ¿Quieren formar gobierno de concentración o entrar en el consejo de administración de un banco? Porque empieza a parecer la misma cosa. En fin, vamos a ver cómo está el tiempo.
¿Qué tal, Federico? Buenos días, estimados oyentes de esta casa. No hay ninguna novedad en lo meteorológico. Algún chubasco aislado en Galicia, quizás en Pirineos, y cielos poco nubosos o despejados en el resto de España. En cuanto a las temperaturas, tampoco hay cambios. 17 grados tenemos a esta hora en Madrid y vamos camino de los 30. La máxima un día más en Córdoba y Sevilla con 37 grados. La mínima regresa a Vitoria con 8 grados centígrados.
Es la mañana de Federico. Es radio.
A pesar de esto, le voy a decir que le doy las gracias por estar en este gobierno y por tener la valentía de no irse, porque creo que usted puede ser el único dique de contención dentro de este gobierno frente a los pirómanos comunistas con los que usted y los demás españoles tenemos que lidiar.
Me parece sorprendente que se permita insultar, decir pirómanos comunistas, que el presidente no diga nada, y esto es un chorreo de insultos.
Mire, yo llevo media vida escoltado por defender la libertad.
Todos, señor.
No, déjame acabar, que no tienes la palabra. Un poco de educación. Y lo llevo para que la gente pueda decir lo que le da la gana. Pero debiéramos de hacer una reflexión si tenemos que decir lo que nos da la gana, sobre todo en todas partes.
Créanme cuando les digo que esta comisión, cuyas intervenciones acaban de escuchar, recibe el nombre de Reconstrucción Nacional. Así se hacía perdonar Patxi López, el presidente de la misma, en la sesión vespertina, su colaboración directa con Pablo Iglesias en la sesión matutina para reventar esa comisión. El gobierno acelera la construcción de su relato, donde la oposición es la culpable de su ineficaz gestión y de las consecuencias que van a suceder a esa gestión ineficaz. Para su puesta en marcha, el Ejecutivo vendió que era imprescindible, hace tan solo 2 semanas, consensuar la toma de decisiones con el resto de partidos. Pocas sesiones después, el Ejecutivo exhibe sin ningún tipo de pudor que lo único imprescindible es atribuir a la oposición los males que padece España. Durante su comparecencia en esta comisión, Pablo Iglesias ha acusado a Vox de querer dar un golpe de Estado. Tras esa afirmación, su portavoz, Iván Espinosa de los Monteros, pedía al presidente de la comisión, a Patxi López, que llamase al orden al vicepresidente. En vistas de que no lo hacía, abandonaba la sala.
¿Se puede imaginar la opinión que tengo yo del señor Espinosa de los Monteros o del señor Abascal? Pero les han votado muchos ciudadanos españoles. Y aunque a veces parezca que más quieren dar un golpe de Estado que proteger la democracia española, estoy dispuesto a dialogar con cualquier.
Presidente, le ruego tome cartas en el asunto. Acaba de decir el ponente que nuestro grupo parlamentario parece que quiere dar un golpe de Estado.
Ha dicho que parece que, no que vayan a dar un golpe de Estado. Por lo tanto, no es que no tiene la misma categoría.
Voy a ser todavía más preciso. Yo creo, señor Espinosa de los Monteros, que a ustedes les gustaría dar un golpe de Estado, pero que no se atreven.
Iván Espinosa de los Monteros bajaba el micro y se marchaba de esa comisión. Ya por la tarde regresaba a la misma. Patxi López se lo agradecía implícitamente y lamentaba no haber estado a la altura horas antes sin que ello implicase una reprimenda directa a Pablo Iglesias.
Antes de seguir con el orden del día, me gustaría pedir disculpas. Esta mañana no he estado a la altura de lo que es y de lo que significa esta comisión.
El gobierno construye su propio relato, avanza en su estrategia con paso firme, mientras el principal partido de la oposición, la teórica alternativa, está enfrascado en peleas internas. Este jueves, tras los reproches directos o indirectos de miembros de su partido, Cayetana Álvarez de Toledo, la portavoz en el Congreso, ratificaba las palabras pronunciadas desde la tribuna de oradores un día antes. Vamos a escuchar lo que decía por la mañana el presidente de Murcia, Fernando López Miras, sobre la intervención de su compañera de filas, y lo que decía por la tarde la portavoz popular.
A mí no me gustan las alusiones personales por parte de ningún partido, ni las que hizo el señor Iglesias, ni las que hizo la portavoz del Partido Popular. No me gusta.
Y una persona que milita en una organización terrorista es un terrorista, salvo que alguien me diga lo contrario. Dijo que iba a llamar a los abogados, como hacen las folclóricas.
Hay cierto enfado en el Partido Popular porque consideran algunos que con estas palabras Cayetana ayudó al gobierno a desviar el foco que apuntaba a Marlaska por el uso que desde su ministerio trataron de hacer, ya saben, de la Guardia Civil para conocer la investigación judicial que atañe al gobierno. Sobre este asunto hay novedades muy interesantes. El coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, se plantea recurrir ante los tribunales su destitución, según apunta hoy el diario La Razón. Además, en la causa que investiga la autorización de la manifestación del 8M, sepan que la juez, Carmen Rodríguez Medel, ha acordado posponer al día 10 de junio la declaración del imputado José Manuel Franco. En su escrito, con cierto sarcasmo, Rodríguez Medel dice que resulta sorprendente que la abogacía necesite tanto tiempo para preparar la declaración de Franco. El delegado del gobierno de la Comunidad de Madrid ya está imputado en esta causa y la acusación popular, representada en este caso por el abogado Víctor Valladares, pide la imputación también de Fernando Simón. Ayer, preguntado por esta cuestión, esto decía el responsable, el portavoz del Ministerio de Sanidad.
No, yo no he recibido nada, yo no sé exactamente qué es lo que de que se me denuncia o no. En todo caso, no tengo nada que ocultar ni nada que decir al respecto.
Esta era la respuesta del responsable, del coordinador del Centro de Alertas y Emergencia Sanitaria, en una rueda de prensa que coprotagonizaba con junto a Salvador Illa para anunciar en este caso las provincias que van a pasar de fase el próximo lunes. De nuevo, caso omiso a las peticiones que le trasladaban desde la Comunidad de Madrid. Lo repasamos junto a otros titulares que nos deja la jornada. Lo hacemos con Silvia Ribeiro.
El lunes el 70% de los españoles estaremos en fase 2. El gobierno aprobó ayer el pase de una docena de territorios con unos 10 millones de habitantes. Madrid, Castilla y León, Lérida y Barcelona permanecen de momento en la fase 1. Cuatro islas, tres en Canarias, más Formentera en Baleares, van a entrar ya en la 3. Sanidad de momento no da luz verde a que pase el resto del archipiélago. Salvador Illa.
Efectivamente, la Comunidad Autónoma de Baleares ha pedido que todas las islas progresaran a fase 3. Nosotros somos partidarios de mantener el criterio de una permanencia de 14 días en cada fase, es lo que nos permite evaluar la repercusión, la evolución epidemiológica de estas unidades territoriales, en este caso de las islas, de las medidas de flexibilización, y pensamos que es bueno mantener este criterio de prudencia, al menos en estas fases.
La patronal del motor señala al gobierno.
Dice su presidente que esto es una llamada de atención al estado de la industria del motor y advierte de que este tiene que ser el último cierre. En la misma línea, Teodoro García Egea ha señalado que este cierre que envía al paro a más de 20.000 familias es culpa de las políticas del Ejecutivo. Nadia Calviño emplaza a buscar una solución mientras Rufián y Errejón apuestan por nacionalizar la planta. Escuchamos al líder de Esquerra.
Creo que hay una palabra o un concepto que sobrevuela, que las izquierdas, o a mí por lo menos, me gusta mucho en estos casos, y creo que habría que recuperar, que es nacionalizar.
Más discrepancias en el seno del gobierno.
Nadia Calviño y Pablo Iglesias escenificaron ayer las diferencias entre ambos polos del gobierno en las políticas fiscales para la reconstrucción. El Ministerio de Economía anunciaba un plan de inversión y reformas, mientras que el vicepresidente insistía en una tasa a los grandes patrimonios. Desde la Comisión Europea, el vicepresidente Dobromskis Baldis advertía.
La reforma del mercado laboral es un principio general que enfatiza la Comisión Europea. Es importante que no haya una marcha atrás en las reformas aplicadas. Esto requiere una evaluación pormenorizada.
Dima Buchanan cambia de versión.
La exasesora de Pablo Iglesias recula y envía un escrito al juez del caso Villarejo para evitar la imputación en el Supremo del vicepresidente por los delitos de revelación de secretos y daños informáticos. Dima Buselham cambia la versión dada al magistrado. Dijo que la tarjeta que le entregó Iglesias estaba quemada y ahora asegura que funcionaba. Pero es que además el juez cree que también mintió su marido, también asesor de Podemos, y que ocultó al juez información sobre la tarjeta.
Baja la virulencia del COVID-19.
El presidente de la Sociedad Italiana de Virología confirma en una entrevista en el diario El Mundo que el coronavirus ha perdido mucha fuerza y que las infecciones son mucho más atenuadas. Arnaldo Caruso, sin embargo, advierte de que el COVID-19 cogerá fuerza de nuevo en invierno.
Vuelven las protestas a Hong Kong.
Y lo hacen después de que el régimen de Xi Jinping aprobase la ley que dio origen a esas protestas y que permite la extradición de los ciudadanos de Hong Kong a China. La comunidad internacional, con Estados Unidos al frente, teme que esto sea el principio del fin del régimen especial de autonomía y libertades.
Y en los deportes, cuando se reanude la Liga, el organismo que dirige Javier Tebas ya ha decidido que ningún partido se va a jugar antes de las 7 de la tarde. Dani Blanco, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. La Liga ya empieza a planificar horarios de las primeras jornadas después de esta pandemia. La reanudación del campeonato no está decidida todavía los horarios, pero serán en horario de 7 y media, 9 y media e incluso 10 de la noche los primeros partidos. La Liga quiere empezar el viernes 12 de junio con el Sevilla-Betis. A partir de las 10 de la noche, el primer partido del Real Madrid, sábado 13, ante el Eibar, en Valdebebas. El del Atlético de Madrid podía ser ese mismo sábado en Bilbao ante el Atlético. Y el lunes 15 se está hablando del primero del Barcelona en Mallorca. Además, también, noticia en el mundo del baloncesto, la renovación de J.C. Carroll, jugador del Real Madrid. Y además, también, la confirmación en fútbol de la vuelta de la Premier el 17 de junio.
Es la mañana. Es radio.
Ocho minutos para alcanzar las 6:30, las 5:30 en Canarias. Den por hecho que Pedro Sánchez va a aparecer de nuevo en su televisor mañana. Lo hará para, en fin, además de la propaganda habitual, anunciar su intención de prorrogar el estado de alarma. Sería la sexta, y para convalidar esa prórroga contaría de nuevo con los votos del PNV y Ciudadanos. Al PNV ya le ha concedido la gestión del ingreso mínimo vital. Ingreso mínimo vital que se aprueba hoy en el Consejo de Ministros. Han oído bien, le ha concedido la gestión del ingreso mínimo vital sin aprobarlo aún en el Consejo de Ministros. A Ciudadanos, si se dan cuenta, durante los últimos días le ha extraído de las críticas a la oposición, que ahora parece únicamente representan Partido Popular y Vox. ¿A quién ha criticado en los últimos días, por ejemplo, el señor Pablo Iglesias, o Pedro Sánchez, o Rafael Simancas, o Adriana Lastra? A Pablo Casado y a Santiago Abascal. Pocas críticas habrán escuchado hacia Inés Arrimadas o hacia Edmundo Val, que es ahora quien ejerce como portavoz adjunto de Ciudadanos. Claro, tiene una explicación, y la explicación está en lo que le va a contar mi compañera Keti Garat. Keti, buenos días.
Buenos días. Pedro Sánchez anunciará el sábado la sexta y última prórroga del estado de alarma, según avanzan fuentes de Moncloa e Radio. El anuncio estaba pendiente de la negociación con los grupos políticos y esta, nos dicen, avanza y va por buen camino. Las fuentes consultadas cuentan seguro con el voto a favor del PNV, pero la duda está en si será Ciudadanos o Esquerra quienes complementen los votos necesarios para la luz verde. Moncloa dice que no está cerrado, pero aseguran que sale. Por eso Pedro Sánchez anunciará la prórroga del sábado, porque la intención del Ejecutivo era no hacerlo en caso de no tener los apoyos cerrados de antemano, lo que motivó el plan B anunciado por Carmen Calvo para regularlo a golpe de decreto, pero este instrumento alternativo, aseguran en Moncloa, no será necesario. Fue ideado en momentos de pesimismo extremo la semana pasada, pero desde entonces se ha reconducido las relaciones, que en el caso del PNV han tenido un nuevo precio, la cesión de la gestión del ingreso mínimo vital, que permitirá un ahorro cuantioso para las arcas públicas vascas.
Va a tener difícil Ciudadanos justificar su voto a favor, en caso de que así sea, tras lo ocurrido esta semana con el uso espurio de la Guardia Civil y de la abogacía del Estado, que tiene en la picota durante las últimas horas, durante los últimos días, al ministro Fernando Grande-Marlaska. Ayer, su compañero de filas, el ministro de Justicia, decía esto.
Estoy convencido que toda la actuación del ministro de Interior está absolutamente ajustada a la legalidad.
Tiene total confianza en el ministro. Hay quien no lo tiene tan claro, como el coronel Diego Pérez de los Cobos, que está barajando, se lo contábamos hace unos instantes, recurrir su destitución, considerando que tiene pruebas suficientes que acreditan las presiones de Interior para que facilitase el famoso informe sobre el 8M. En Es la Tarde de Dieter, Jesús Martínez Vázquez, el portavoz de la Unión de Oficiales de la Guardia Civil, espera que la justicia termine depurando responsabilidades.
Me parece muy grave si eso ha acaecido que se hayan realizado, que se hayan ejercido presiones sobre, en este caso, un coronel o sobre el trabajo de la policía judicial, que no en vano y en base al artículo 126 de la Constitución española dependen exclusivamente, en este caso, de la directriz o de la dirección de la jueza titular del juzgado de instrucción número 51 de Madrid.
Y de recurrir Diego Pérez de los Cobos, la demanda desde luego puede tener recorrido. Lean la información que firma en Libertad Digital mi compañero Miguel Ángel Pérez, porque la jurisprudencia del Tribunal Supremo obligaría a Marlaska a aclarar el despido del coronel. Su marcha, como ya saben, acarreó el cese del director adjunto operativo de Laurentino Ceña. Ayer se despedía de Margarita Robles, la ministra de Defensa. Desde la oposición hablan de una caza de brujas.
Una caza de brujas. Esas injerencias que se han producido por parte del ministro del Interior en la Guardia Civil y en el Poder Judicial.
Y esa caza de brujas sería la consecuencia de la negativa a informar a sus superiores de la causa que instruye la magistrada Rodríguez Medel. Como ya saben, investiga si el gobierno prevaricó autorizando la manifestación del 8 de marzo. La acusación popular, que representa el abogado Víctor Valladares, ha pedido la imputación de Fernando Simón. Ya lo está José Manuel Franco, el delegado del Ejecutivo en Madrid, cuya declaración como imputado ha sido pospuesta al 10 de junio. Miguel Ángel Pérez, buenos días.
Buenos días. La titular del juzgado de instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez Medel, que investiga la manifestación del 8M en plena crisis del COVID-19, asegura que es sorprendente que la abogacía del Estado necesite ahora tiempo para preparar la declaración como investigado del delegado del gobierno en Madrid, el socialista José Manuel Franco. Según la magistrada, la abogacía del Estado tenía a su disposición la documentación de la causa desde el pasado 21 de abril y hasta que no se ha ordenado por resolución judicial que comparezca el 26 de mayo, el defensor jurídico del gobierno no se ha presentado para obtener copia. No obstante, accede a retrasar al 10 de junio la declaración de José Manuel Franco.
Y en otro orden de cosas, sepan que el caos protagonizado por el Ministerio de Sanidad en la publicación de los datos de la epidemia continúa. Según el último balance oficial, en la última semana habrían fallecido 38 personas. Hemos pasado de 39 a 35 y ahora 38 en 3 días. Pero más grave aún, si me lo permiten, es lo ocurrido con el número de nuevos contagios. Si comparamos la cifra total que ofrecía el miércoles con la ofrecida ayer, habría más de 1.000 nuevos contagios en 24 horas. Sin embargo, el Ministerio de Sanidad cifra en poco más de 100 esos nuevos contagios. Ayer la diputada popular Cuca Gamarra se lo reprochaba al ministro, a Salvador Illa.
Estamos ante un mínimo de 7 ocasiones en las que se ha cambiado el criterio a la hora de trasladar y analizar los datos. Y yo lo que le pregunto, señor ministro, es cuál es el correcto de los 7.
Usted me dice, sí, hemos cambiado 7 veces de criterio. No, hemos ido adaptando la definición de caso a medida que hemos ido conociendo del virus y la hemos ido puliendo y afinando.
Esto ocurría en la Comisión de Sanidad, donde, por cierto, Salvador Illa volvió a poner el foco sobre la Comunidad de Madrid para exonerar al gobierno central de cualquier tipo de responsabilidad. Precisamente en la Comunidad de Madrid nos quedamos porque el portavoz del Partido Socialista en la Asamblea, el señor Ángel Gabilondo, ha abierto la puerta a presentar una moción de censura contra la presidenta, contra Isabel Díaz Ayuso. Dependería, en último término, de Ciudadanos. Ayer, durante el Pleno, Ignacio Aguado insistía en alcanzar un pacto con el Partido Socialista a pesar de la reiterada negativa de la presidenta, de Isabel Díaz Ayuso.
¿Por qué no hacen ustedes propuestas? Yo no les he escuchado ni una sola propuesta concreta. No busquen excusas. Les estoy proponiendo que nos sentemos mañana, todos los grupos parlamentarios. Y si mañana no pueden, la semana que viene.
No va a una, o por lo menos no lo escenifican, los partidos que componen el gobierno regional. Tampoco parece que hay demasiada afinidad con el socio parlamentario, en este caso con Vox. Fíjense el rifirrafe ayer entre Rocío Monasterio, entre la portavoz de Vox, y la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Parece que están ustedes alejados de la realidad. Primero, ¿cómo se puede llamar tras la crisis del COVID? ¿Ustedes no se han enterado que estamos en plena crisis del COVID?
Señoría, mire, yo acepto cualquier tipo de crítica, excepto que me diga usted si yo me he enterado de que aquí hay un virus. Porque, desde luego, si hay alguien que lo sabe de primera mano es este gobierno, que ha estado actuando en todo momento con absoluta lealtad a las necesidades de los madrileños y, en la mayoría de las ocasiones, muy solo. Y no solo por parte del Gobierno de España, sino por los grupos de esta Cámara que en pocas ocasiones han dirigido al Gobierno.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
¿Quieres aprender a invertir tu patrimonio? ¿Conocer los mejores productos donde invertir y alcanzar objetivos de futuro con tu dinero? Libertad Digital ofrece el curso online exclusivo para aprender a invertir tu patrimonio de forma rentable. Durante 20 minutos al día y estés donde estés. Tienes más información en libremercado.com o llamando al 91 523 9722. Aprende a invertir tu patrimonio con Libertad Digital.
Seis y media, una hora menos en Canarias.
Es la foto del día.
Cuidado con lo que deseas. Puede hacerse realidad.
Es ahora o nunca. Han quedado también, ¿no?, muchas de estas empresas con muchos trabajadores afectadas con ERTOs y con muchos excedentes, ¿no?, de productos sin vender. Hay que evitar que esto se vuelva a colocar en el mercado, hay que evitar que esto se vuelva a reactivar.
Y se ha evitado. Nissan no colocará más coches de su fábrica en Barcelona, lo deseó la teniente de alcalde de Colau, y ha sucedido. No sabemos qué pasará ahora. En la Comisión de Destrucción Nacional, el vicepresidente Bullanguero volvió a significar cuál es su plan para salir de esta crisis. Tratar de dinamitar cualquier entendimiento y arremeter contra media España. Un día elogia a Espinosa de los Monteros como centrista frente a Cayetán Álvarez de Toledo.
La escucho a usted, señora Marquesa, miro al señor Iván Espinosa de los Monteros y veo a un centrista democristiano al lado del discurso de usted.
Y al día siguiente, Espinosa de los Monteros es un golpista, pero sin valor. Fue en la comisión que pretende conseguir unos nuevos pactos de la Moncloa. Se le ve con ganas de acuerdo. De esta salimos más fuertes, seguro.
Yo creo, señor Espinosa de los Monteros, que a ustedes les gustaría dar un golpe de Estado, pero que no se atreven. Porque para eso, además de desearlo y de pedirlo, hay que atreverse. Cierre al salir, señoría.
El Congreso está al nivel de Sálvame o del Crónicas Marcianas más golfo del Late Night. Estamos a punto de superar aquellas imágenes de peleas a puñetazos en parlamentos lejanos, Ucrania o Georgia, que salían en los informativos como anécdotas y que hace unos años nos parecía una degradación imposible de suceder aquí. Pero llegó Podemos y todo es posible. Vargas Llosa se suele preguntar con frecuencia cuándo se jodió el Perú. Aquí tenemos claro cuándo se jodió España, cuando algunos personajes aparecieron en nuestro parlamento. Iglesias está a la altura de las expectativas. El vicematón. Se cree que está en un reality que tiene que dar juego. Es como Aida Nizar. No para. Solo ayer Iglesias amenazó con nacionalizar empresas, defendió negociar con Puigdemont, elogió lo de demócratas, que son los Jordis, insultó a Vox y reventó una comisión. Todo ante la pasividad de los socialistas que callan cuando no asienten o sonríen. Por la tarde, otra vez Podemos volvió a montar bulla, esta vez Patxi López sobreactuó una respuesta después de las críticas por su pasividad y complicidad matutina. El bullanguero de la tarde fue Enrique Santiago, vicepresidente de la comisión, secretario general del PCE, que es el Partido Comunista y no un ordenador personal, está de vicebullanguero en la comisión con los votos del PSOE. Mientras tanto, Iglesias, que sí tiene un plan, y los suyos intentan extender la idea de que hay un golpe en marcha para conseguir poderes excepcionales, pero el único golpe es el suyo. De ahí esa sonrisita que le salía ayer.
Es la mañana. Es Radio.
Bueno, lo acaba de comentar Rubén Fernández y es hoy prácticamente la noticia principal en todos los medios, esa comparecencia de Pablo Iglesias para reventar la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica, constituida supuestamente para unir posturas frente a la gestión de la pandemia del coronavirus. El líder de Podemos aprovechaba su comparecencia para, entre otros muchos asuntos, culpar al Partido Popular de la crisis sanitaria y del desabastecimiento en los hospitales, especialmente durante el pico de contagios. En este punto hay que recordar de nuevo que quien protagoniza los recortes es José Luis Rodríguez Zapatero, alguien a quien alaba prácticamente permanentemente el señor Pablo Iglesias. Que esto ocurre en 2010 y que esos recortes los vota el señor Pedro Sánchez en su condición de diputado por entonces. Lo vota su jefe, esos recortes, que él ahora critica y atribuye al Partido Popular. Durante su discurso, el líder de Podemos también habló de nacionalizar la industria y de Cataluña. Aseguró que tanto Jordi Sánchez como Jordi Cuixart son, dice, unos demócratas que deberían formar parte del debate político. También incluyó al prófugo Puigdemont. Iglesias llama demócratas a dos piezas claves en el referéndum ilegal del 1 de octubre y que están ahora mismo en prisión, condenados a 9 años de cárcel por los delitos de sedición y malversación de fondos públicos. Es decir, se refiere como demócratas a quienes están en la cárcel por ser cooperadores necesarios en un golpe de Estado. Este es Pablo Iglesias.
Ustedes tienen la oportunidad en esta comisión de reconocer que se equivocaron. De reconocer que nunca debieron recortar y privatizar la sanidad pública.
Lo que creo que todos tenemos aquí absolutamente claro es que hace falta reconstruir la industria del conjunto del Estado. Creo que sabe usted que considero tanto a Jordi Sánchez como a Jordi Cruixart dos demócratas que deberán formar parte del debate político fundamental para superar desde el consenso y desde la legalidad un conflicto político que ha hecho mucho daño.
Es decir, para Pablo Iglesias, Jordi Cuixart y Jordi Sánchez son unos demócratas, pero quienes denunciaron ante los tribunales que estaban dando un golpe de Estado son los verdaderos golpistas. En este caso, los diputados de Vox, porque Pablo Iglesias, insisto, también tuvo tiempo en su discurso para acusar a Iván Espinosa de los Monteros de querer dar un golpe de Estado. Ya lo había sugerido en el Congreso de los Diputados en el enfrentamiento con Cayetán Álvarez de Toledo y en dos entrevistas a periódicos internacionales, al Expreso Portugués y La Estampa Italiana. Recogiendo sus declaraciones, este rifirrafe en la comisión ha estado nuestro compañero Mariano Alonso. ¿Qué tal, Mariano? Buenos días.
Buenos días. Con él se dinamitó la Comisión para la Reconstrucción. Iglesias acusaba a Vox de querer dar un golpe de Estado, pero no atreverse, no se retractaba, pese a ofrecérselo el presidente Patxi López e Iván Espinosa de los Monteros, el portavoz de los de Abascal, abandonaba airadamente la sala.
Yo creo, señor Espinosa de los Monteros, que a ustedes les gustaría dar un golpe de Estado, pero que no se atreven. Porque para eso, además de desearlo y de pedirlo, hay que atreverse.
Es una comisión de reconstrucción, es una vergüenza, es una vergüenza. Continúe con su diatriba. Piense para que se respalda, esto es un espectáculo lamentable, propio de un marxista comunista, que no conoce lo que es el consenso, no tiene absoluto ni buena intención. Tenemos que absolutamente nada, pues usted continúe y yo no voy a tolerar esto.
¿Y en qué se traduce que usted no lo vaya a tolerar?
No me entre en el diálogo de este tipo, no. No entre en el diálogo de este tipo.
Cierre al salir, señoría.
Se despedía con sorna el vicepresidente segundo del portavoz de Vox, quien, sin embargo, volvía para la sesión vespertina, esta vez ya con Nadia Calviño como compareciente, y en la que Patxi López comenzaba pidiendo disculpas.
Antes de seguir con el orden del día, me gustaría pedir disculpas, porque esta mañana no he estado a la altura de lo que es y de lo que significa esta comisión. Ya sé que todo es interpretable, que todo es valorable, que todo es opinable, pero creo que ha habido algunas expresiones y también algunos comportamientos innecesarios. Me alegro ver que los que se han ido hayan vuelto y le ruego a todos que nos pongamos a trabajar.
Espinosa aceptaba las disculpas del presidente socialista, pero pedía que fuese el vicepresidente del gobierno quien se sumase también a ellas.
Si me permite, brevemente, señor presidente, nosotros aceptamos sus disculpas, le agradecemos el gesto, que me parece muy honroso, y estamos seguros de que el vicepresidente del gobierno, que tiene un cargo institucional de enorme importancia, pronto presentará sus disculpas también, como es propio de una persona que ostenta ese cargo, y retirará la imputación de un delito y ese juicio de intenciones que ha hecho para nosotros. Dicho eso, insisto que agradezco.
Muy bien, lo que me importa es que nos pongamos a trabajar. Así que vamos a ello.
Aún habría de producirse otro rifirrafe en la sesión vespertina entre el presidente López y el diputado de Podemos, Enrique Santiago, secretario general del Partido Comunista, muy indignado porque la portavoz de Vox, en su réplica a Calviño, hubiese hablado de pirómanos comunistas.
Patxi López, figura de consenso, según el Partido Socialista, para presidir esta comisión. Preside la comisión, insisto, porque el Partido Socialista cree que Patxi López es una figura de consenso, quien permitió, insisto, que Pablo Iglesias se expresase en los términos en los que se expresó por la mañana, sin que retirase esas palabras, por cierto, del diario de sesiones, como sí hizo Meritxell Batet de manera unilateral con las palabras de Cayetana Álvarez de Toledo el día anterior. Bueno, las palabras de Pablo Iglesias suscitaron evidentemente la crítica del presidente de Vox. Santiago Abascal acusaba al líder de la formación morada de usar constantemente un tono guerra civilista. Mientras tanto, desde el Partido Popular, el también vicepresidente de la Comisión de Reconstrucción, Guillermo Mariscal, señalaba el comportamiento violento de Iglesias.
Yo creo que durante los últimos días estamos viendo también cómo Podemos se está convirtiendo en un peligro creciente para la democracia, con apelaciones directas a la guerra civil desde la tribuna del Congreso por parte del vicepresidente del Gobierno, que ha calificado a Vox y por lo tanto a 4 millones de españoles de inmundicia y de parásitos.
Hoy realmente lo más violento que ha habido esta mañana, quizá lo de esta tarde, ¿no? El comportamiento
de mi homólogo en la comisión, del vicepresidente que está en representación de Podemos, pretendiendo responder desde su posición de vicepresidente unas frases o una intervención de una representante de Vox ha sido muy violento, ¿no?
Bueno, Pablo Iglesias no solo se enfrentaba ayer a los grupos de la oposición, sino que también mantuvo encontronazos con miembros de su propio ejecutivo. El líder de Podemos sigue insistiendo en eso de aumentar la carga fiscal y en crear nuevos impuestos para lo que él denomina los ricos. Entiendo que para él. Sin embargo, se encontró ayer con la oposición de Nadia Calviño, de la vicepresidenta económica, que es muy consciente, desde luego, de la necesidad de seguir a rajatabla las exigencias de la Unión Europea. Ya saben que desde Bruselas han dejado claro que si hay una subida de impuestos y que si no se mantienen, en este caso las reformas económicas, si no se profundiza en las reformas económicas puestas en marcha en su día por el Partido Popular, no habrá ayudas. Vamos a escuchar a Pablo Iglesias, a Nadia Calviño y al vicepresidente de la Comisión Europea.
A nadie, vote al partido que vote, le parece sensato que el 10% más rico de la población concentre más riqueza que todo el 90% restante. Eso tiene que ver en gran medida con el hecho de que la mayor parte de la carga fiscal en España recae sobre la clase trabajadora, los autónomos y la pequeña y mediana empresa.
Creo que es necesario poner en marcha cuanto antes un plan de inversiones y reformas que incluya proyectos tractores con gran capacidad de transformación y modernización de nuestra economía y sociedad.
La reforma del mercado laboral es un principio general que enfatiza la Comisión Europea. Es importante que no haya una marcha atrás en las reformas aplicadas. Esto requiere una evaluación pormenorizada.
Bueno, desde luego los miles de millones de este fondo de reconstrucción europeo destinados a la economía española van a ser muy necesarios para, por ejemplo, en caso de llegar esos 140.000 millones de euros, según el acuerdo preliminar, para hacer frente a los miles de despidos en el sector de la automoción, entre otros muchos. Nissan, ya lo saben, ya ha anunciado el cierre de su planta de Barcelona, dejando en el paro a 3.000 personas de la propia fábrica y a otras miles, cerca de 30.000, que dependían de los recambios y piezas que proveía la factoría japonesa. Por último, no querremos cerrar el capítulo informativo sin recordar las declaraciones de Fernando Simón y Salvador Illas previas al 8 de marzo. Lo hacemos porque hoy, evidentemente, es noticia. Recordarán que tanto Simón como el ministro de Sanidad prohibieron un congreso de la Iglesia Evangélica el 5 de marzo, tres días antes de la manifestación feminista. Según aparece en el atestado de la Guardia Civil y como publica hoy el diario El Mundo, la principal razón fue un supuesto brote en la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz. Sanidad prohibió este congreso al que iban a asistir 8.000 personas, pero sin embargo no hicieron lo mismo con una manifestación a la que evidentemente iban a acudir muchas más personas. Esto decía por entonces Fernando Simón.
En Torrejón hay un grupo religioso en el cual se han identificado varios casos y estamos investigando si podrían o no tener relación con algunos otros casos aislados de personas que pertenecen a grupos religiosos similares.
Es la mañana. Es radio. Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, una de las cosas que más ha impactado en el contestador es el cierre que comentábamos hace apenas unos instantes de la planta de Nissan.
Sí, a pesar de que Sánchez dijo que eso nunca iba a suceder, pero claro, es que hace tiempo ya que las mentiras de nuestro presidente pues no cuelan.
Nissan sí que va a aducir pérdida de confianza cuando despida a sus 3.000 trabajadores, pero pérdida de confianza en el gobierno de España, el de Pacta Sunt Servanda, el de Otegi.
Ojo, porque Sánchez no es el único culpable aquí, no se vaya a pensar el resto que se iba a ir de rositas.
Ya pueden ir los trabajadores de Nissan dándole las gracias a Pedro Sánchez por mentir, a Pablo Iglesias por ahuyentar la inversión, a Ada Colau.
Quisiera dar mi enhorabuena a la señora Ada Colau, porque como su objetivo siempre fue cargarse el sector de la automoción en Cataluña. Así que nada, mucha suerte a las 25.000 familias que se han quedado sin trabajo entre una cosa y otra. Y nada, y seguí votando.
Hay otro asunto que comparte protagonismo hoy en El Contestador y es todo lo sucedido en esa comisión de reconstrucción, especialmente entre Iglesias y Espinosa de los Monteros. Y aquí te tengo que reconocer, Dani, que me sorprendió ver a Espinosa allí porque la semana pasada recuerdo que dijo que no iba a volver a esa comisión a raíz del pacto con Bildu.
La vergüenza de Galapagar, esto ya es impresentable. Lo que ha montado en la comisión, cómo se ha dedicado a mandar unos improperios horrorosos a Espinosa de los Monteros.
Y es que el clima político ha llegado ya a un punto como de pelea de bar, por eso me ha parecido muy interesante la cuestión que plantea este oyente.
Es muy triste ver cómo los políticos se insultan,
y lo único que hacen es fomentar el odio entre los ciudadanos, cuando lo más lógico es tratar de unirnos, sobre todo ante esta situación tan grave que estamos viviendo. Muy triste.
Bueno, y es que nuestros políticos nos representan y además es que tienen una responsabilidad, sobre todo porque esto es lo que tenemos delante.
Este gobierno en apenas unos meses ha conseguido tener una cuota de poder altísima, tanto ejecutivo como el poder legislativo, como el poder judicial, como los medios de comunicación. ¿Hasta dónde va a llegar? ¿Qué va a ser lo siguiente que van a hacer?
Así se presenta hoy esta jornada de viernes y como cada día estamos recogiendo ya sus audios en nuestro WhatsApp, el 648-91-92-60. Nos volvemos a escuchar, como siempre, a partir de las 9:30.
En Es la mañana de Federico, el mundo es portada.
Enseguida entramos en el resumen de prensa. Antes, como siempre, titulares del diario El Mundo. Director adjunto.
Buenos días, oyentes de radio desde la redacción de El Mundo. Nissan da un portazo después de garantizar Sánchez su viabilidad. También hoy en El Mundo, Iglesias revienta la comisión de reconstrucción de Pedro Sánchez. Además, la acusación pide imputar a Fernando Simón por flagrante dejación de funciones. Y no se pierdan hoy con El Mundo la mejor guía de restaurantes a domicilio. Tu casa es el mejor restaurante de España. Lo tienen ya en su kiosco todo esto y mucho más hoy en El Mundo.